Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín en la ciudad de Miami, los saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
El grupo de madres, esposas y otros familiares de los presos políticos recientemente condenados por participar en las protestas populares del 11 de julio del año pasado fueron multados por una protesta que realizaron en la Plaza de la Catedral de La Habana pidiendo justicia para sus familiares. Además, el grupo antes de la protesta fue recibido por el cardenal cubano Juan de la Caridad de García, quien los escuchó y oró por todos.
Hoy tenemos ya en vía comunicación telefónica desde allá, desde Cuba, desde distintos puntos, algunas de estas madres. Creo que ya tenemos a Marta Perdomo, a Lisette Fonseca y a Ailex Marcano. Repito, en el caso de Marta Perdomo, la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, Lisette Fonseca es la madre de Roberto Pérez Fonseca y Ailex Marcano es la mamá de Ángel Jesús Vélez Marcano. Todos ellos condenados después de las protestas del 11J, del 11 de julio del 2021. Vamos a comenzar con Ailes Marcano. Ailes, gracias por acompañarnos. Bienvenida, ¿cómo estás?
Aquí bastante regular, vamos a decir, porque bueno, los acontecimientos no hacen posible que nos podamos sentir del todo bien, pero bueno, nos nutre de fortaleza, de voluntad para seguir enfrentando todas estas arbitrariedades que comete el régimen totalitario de Díaz-Canel.
Cuénteme cómo está su hijo, antes de continuar con otras preguntas y las otras dos madres que están con nosotros. La situación en estos momentos de su hijo, Ángel Jesús, ¿cuál es?
Bueno, realmente mi regreso a Camagüey tan rápido, porque yo tenía otros trámites que realizar en La Habana, ya que usted sabe que debido a la circunstancia de los altos precios y sobre todo de transporte, lo difícil que es todo en Cuba hoy en día, es una realidad que todos conocemos y quería realizar una serie de trámites, pero debido a la situación de mi hijo, regreso a Camagüey lo antes posible porque él ha tenido ya la visita de oficiales de cárceles y prisiones donde es coaccionado y está siendo presionado. Y yo digo que de una forma de tortura psicológica le están mintiendo sobre los acontecimientos ocurridos el día 1 de agosto por nosotros los familiares que nos manifestamos en la Catedral de La Habana, solo con el derecho que nos pertenece como madre de exigir justicia y libertad para nuestros hijos y para todos los que están injustamente en prisión. Entonces me hace difícil estar tan lejos de él y para su tranquilidad, que es lo más que me preocupa, su salud mental y física, decidí regresar a La Habana y ya en otra oportunidad realizaré los trámites que me quedan pendientes.
Vamos a saludar a Lisette Fonseca. Lisette, ¿cómo andas? Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Bien.
Sí. Lisette, hay nos decía Ailes que había recibido algún tipo de información de su hijo, de la situación en su hijo, que quizás pudiera tener algún tipo de represalia por la protesta que hicieron ustedes tan reciente, hace unas horas prácticamente. En el caso suyo, en el caso de Roberto Pérez Fonseca, ¿ha tenido usted alguna información hasta el momento?
No tengo ninguna información porque solamente me pueden llamar una vez a la semana, ya. Es cuando me puedo comunicar con él.
¿Cómo está él? ¿Hasta dónde sabe?
Bueno, yo tuve visita la semana pasada. Él me contó que la visita, bueno, hace un mes que no nos veíamos, la visita anterior, la comida que fue a entrar, no se la dejaron, la comida para comer en ese momento, no se la dejaron entrar y cuando le dijeron para requisar, cuando vieron dónde estaba la comida, la carne no estaba. Es decir, que los guardias se habían comido la carne. no estaba, porque decía que había que votarla. Y él se molestó por aquello, se vistió de blanco y ese día permaneció vestido de blanco. Al otro día vinieron, dice que buscarlo muchos guardias y lo llevaron para una celda de castigo, pero no una celda de castigo normal. Una que le dicen el hueco. En ese lugar, que es un lugar cerrado sin ventilación, donde al lado tienen una zanja como un criadero de mosquitos, en ese lugar desnudo, lo tuvieron 2 días, que los testículos se le hincharon de la cantidad de picadas que tenía. Y él pedía agua y le decían que en ese lugar no se daba agua. Estuvieron 2 días sin darle agua. Es decir, que lo estuvieron torturando por esa situación.
¿En qué prisión está él?
En Melena.
En Melena.
Muy bien, en el caso de Marta Perdomo, la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, ¿usted ha recibido alguna llamada de su hijo, como en el caso de Ailex, con la situación que está enfrentando en prisión?
No, ayer Nadir llamó y él no sabía nada, yo sí se lo comuniqué para que estuviera preparado, y Jorgito, cuando me llamó, ya Jorgito lo sabía. No había pasado nada y hoy me llamó para ver en qué había quedado la situación y tampoco había pasado nada hasta el momento.
¿En qué prisión está su hijo?
En Quibicán.
Ah, en Quibicán. Quibicán.
Sí, y en el caso de Ailex Marcano, está en Camagüey. ¿En qué prisión está Ailex?
Él está en el campamento La Barraquita de Kilo 7.
De Kilo 7, Dios mío.
Marta, ¿usted ha tenido entrevista con algún funcionario que le ha hablado de su situación por haberse presentado ahí a la catedral o sencillamente la multa y lo que sabemos que sucedió?
No, pero allí cuando nosotros nos llevaron a la policía, allí sí nos entrevistaron las personas de seguridad del Estado, unas cuantas personas de seguridad del Estado nos entrevistaron.
Allí mismo.
¿Qué les preguntaron?
A todas nosotras.
¿Qué les preguntaron? Es interesante. ¿Qué les pregunté? ¿Qué querían saber ellos de la protesta de ustedes?
Bueno, ellos enseguida llamaron a las personas que nos atienden aquí en San José, y me imagino ahí les los que la atienden en Camagüey, así todas las demás, y preguntando quién era quien nos atendían, y me preguntaron todo. Yo les dije, mira, después que yo les expresé todo como fue lo de mis hijos separados, todas las cosas de juicio y todo, digo, ¿usted cree que yo no tenía cómo manifestar? Yo tenía para manifestarme bastantes cosas para expresar allí en ese momento lo que yo sentía. Ellos no me dijeron nada. Ellos allí me escucharon a mí todo lo que yo quise decirle. Yo me desahogué, que eso fue lo más grande de la vida. Diciéndole todas las cosas que hicieron mal hecha con mis hijos. Me los separaron, me han hecho de todo. Le dije que los torturaron. Dice que, ¿cómo que torturamos? Digo, sí, los torturaron. Y todavía estoy esperando respuesta de la Fiscalía, ¿cómo es? Militar. De que están con unos papeles para La Habana, buscando a ver todavía quién fue el que le dio golpes a Nadine. Entonces le dije, ¿usted cree que no tengo yo para manifestarme? Tengo derecho de manifestarme. Se han manifestado en toda la isla de Cuba por apagones y por todo. ¿Cómo no yo me voy a manifestar por mis hijos?
Marta, ¿sus hijos están en la misma prisión?
No, recuerde, mis hijos, uno está en Melena del Sur porque los separaron. Melena del Sur y Jorgito en Quibicán.
Dios mío. O sea, que aquí hay parte de los problemas que le han creado a la madre con dos hijos en dos prisiones distintas, ¿no? Y distantes.
Prisiones distintas.
Exacto. Y el trabajo que pasa la familia para ir a una prisión, imagínese usted, a dos prisiones.
Hay un tema que a mí me gustaría, antes de pasar a lo que es la protesta allá per se, ahí en la catedral, qué les dijeron, el apoyo, cómo reaccionaron los transeúntes, los que caminaban. Y quiero comenzar por Ailes, que es la que anda en carretera, que se me puede caer la llamada. Y fue la entrevista que tuvieron con el cardenal cubano. Yo quiero hablar de eso porque fueron recibidas por esta, yo diría, la figura más importante de la Iglesia Católica dentro de Cuba. Y esa solidaridad yo creo que vale mucho. Ailes, ¿cómo fue ese encuentro con el cardenal?
Bueno, realmente nosotros fuimos ya en busca de una respuesta, aunque está un aliento, vamos a decir. El 17 de enero había sido la primera entrevista con el cardenal Juan de la Caridad García.
¿Cuándo fue? ¿En enero?
En enero.
Sí, el 17 de enero, donde se le dio toda la situación existente en relación a todos nuestros hijos y manifestantes y presos políticos de la isla. Y entonces, hasta el momento no hemos recibido respuesta ninguna, y se nos dio la posibilidad de que él nos pudiera atender, aunque fuera por breves momentos, a unos minutos y aquí fue. Él nos escuchó nuestras quejas, buscábamos en él todo el apoyo que ninguna organización ni institución en nuestro país nos ha brindado hasta el momento. Y la respuesta de él fue toda a la escucha. Él escuchó todos nuestros mensajes, nuestras súplicas, y solo apuntó algunos datos y al final oró por todo lo que está sucediendo con nuestros hijos y con todo lo que está sucediendo en relación a la situación actual en nuestro país. De allí decidimos ir a la catedral, porque como yo vivo en Camagüey, nunca había tenido la oportunidad de ir a la catedral de La Habana, y fuimos hasta allí. Allí estuve, conocí la catedral, me sentí muy emocionada. Sentimos, como es lógico, en un lugar tan tranquilo, una paz espiritual enorme, y decidimos pedir libertad a esas personas que estaban allí rodeándonos y que se sensibilizaron todos con nosotros, incluso extranjeros que estaban allí. Algunas extranjeras se abrazaron de mí. No estaba planificado para que saliera a la luz del público, del mundo, porque ninguna llevábamos teléfono, ni siquiera eso era el objetivo. Todo fue de una forma espontánea y no se vieron escenas porque fueron muy cortos los videos, pero sí, las extranjeras se sensibilizaron, se abrazaban de mí, dos de ellas también pidieron libertad con el símbolo, con los dedos pidiendo libertad. Y todo fue muy emocionante, muy espontáneo, hasta que llegó la policía y allí ya entonces nos detuvieron y nos llevaron hacia la unidad policial de La Habana Vieja, de allí, del área de la catedral.
Uh-huh. Muy bien, Marta, para seguir ya en lo que nos viene narrando en este caso Ailex, ¿qué reacción tuvo el cubano que pasó ahí al lado de ustedes? ¿Cómo reaccionaron?
Bueno, nosotros... cuando empezamos a pedir libertad y libertad, la gente se empezaron a acercar y a grabar con sus teléfonos. Creo que así como uno estaba mirando para adelante nada más, creo que cubanos habían pocos, había muchos extranjeros, pero sí había uno que decía, es verdad, así mismo, libertad para ellos. Ese sí lo tuve al frente mío en casi toda la manifestación. Los demás casi como que no los pude ver, pero casi todos eran extranjeros al parecer mío. Pero la aceptación fue divina, fue maravillosa. Yo allí lo dije, aquí en mi país tienen a mis hijos presos injustamente. Por eso pedimos libertad.
¿Cómo te sentiste tú, Lisette, cuando, o sea, de esta, por lo menos de recibir la solidaridad de los transeúntes? Increíble. No hubo agresión por parte de los civiles. Hasta que no llegó la policía, ustedes tuvieron una libertad absoluta de poder protestar.
Sí. No, libertad plena, no. En ningún momento ellos, ninguno trató de... Lo que hacían era firmarlo. Firmar es lo que hacían. Pero tratar de llegar donde estábamos nosotros, a decirnos que no lo hiciéramos, no, nada de eso sucedió en ningún momento.
¿Y qué pasó con las mujeres que vemos en el corto video, no, vestidas de policía? ¿Hablaron con ustedes? ¿Qué le dijeron?
No, ellos llegaron por dos lugares... Y ellos lo que hicieron, hubo un policía, uno solo que sí trató de le dijo a Martica que no hable, cállate. Y una sí le dijo, por favor, la jefa soy yo, así la única que puede hablar soy yo. Y nos dijo, entregue su carnet, ahora vamos a ir para la estación de policía, así si vamos a ir caminando, no va a haber nada, nosotros no vamos a hacer nada, vamos caminando y allí conversamos. Y bueno, ellos salieron adelante, nosotros salimos atrás.
Cuando esa jefa de policía sabía quiénes eran ustedes ya en un momento determinado.
No. Ella lo único que la información me imagino que tenía era que nosotros estábamos pidiendo libertad, porque cuando llegamos a la estación de policía que nos sienta, ella nos pregunta qué era lo que pasaba, qué era lo que nosotros, por qué nosotros pedíamos libertad. Y entonces nosotros le explicamos que era cuál era la situación, porque nosotros lo habíamos hecho. Y entonces ella nos dijo, bueno, ahora... quien va a venir, tenemos que avisar a la seguridad del Estado, ellos son los que lo van a entrevistar a ustedes.
O sea, ellos mismos se dieron cuenta que eso no era jurisdicción de la policía. O sea, que tiene que ser la seguridad del Estado. A mí me llama muchísimo la atención que como que la seguridad del Estado no tiene una solución al problema, porque primero les pone una llamada fianza y después les cambian la fianza por multa. Primero se habla de cargos de desorden público, después sí. Ya no aparece más el desorden público. ¿En qué condiciones están ustedes después de que salieron de la unidad y sobre todo después que regresaron allí a cambiar la fianza por multa?
No, nos dijeron que por desorden público una multa de 7,000 pesos.
¿A cada una? ¿A cada una?
A cada una de nosotros, a todos, a los siete que estamos, dos hombres, cinco mujeres, una multa de 7,000 pesos.
Simple y llanamente por protestar.
Pero no presentaron cargos entonces. O retiraron los cargos.
Sí.
Dios.
Yo lo que pude percibir fue esa noche como que ellos lo que tenían pensado era dejarnos detenidos y después procesarnos hasta llevarnos a prisión. Yo lo pensé así, de la forma que ellos se manifestaron los de la seguridad del Estado. Pero no sé qué sucedió. Yo pienso que ellos tienen como, vamos a decir, un medidor de lo que sucede en el exterior, en las redes, cómo responde el exilio, cómo responden los cubanos que están fuera, ¿no? Y entonces esto le da la medida a ellos de accionar entonces en relación a los actos que se están produciendo en nuestro país, porque así lo demostraron. Había una incoherencia total entre lo que decidía uno y lo que se hacía, pero yo preguntaba que por fin, que qué iba a suceder y no sabían responder, hasta que al final a nosotras las mujeres deciden darnos la salida bajo fianza y dejaron a los dos hombres que estaban detenidos, el caso de Wilber y Luis. Entonces yo le dije que no, que por qué, si era lo mismo, que por qué no los dejaban salir. Le dijeron que no, que ellos iban a salir, pero cuando ya amaneciera. Ya cuando amanece parece que ya decidieron que fuera una multa, entonces cuando ya Luis y Wilber salen con su multa y a nosotros inmediatamente nos hacen llegar a través de un SMS que nos presentáramos al otro día temprano para ya determinar el proceso.
Yo quiero preguntarles a ustedes, y lo voy a hacer de la manera quizás más honesta posible. Ustedes son cinco mujeres y dos hombres. Ustedes estaban allí representando a todos los condenados, a todos los condenados en el 11J. Por supuesto, pidiendo la libertad específica de sus familiares, de sus hijos, de la esposa de uno de los que participó, de los hijos también en sentido general. Y los demás familiares, no ha habido, yo recuerdo cuando el grupo de los 75, ustedes tienen que acordarse en el 2003, que surgen los familiares de los condenados del grupo de los 75, después derivó en las Damas de Blanco. En el caso de ustedes, se han agrupado ahora como familiares de los presos del 11J, y los demás familiares se les han solidarizado, tienen contacto con ustedes, quieren protestar.
O se reúnen, sí. No sé. Con ellos.
Conocer un poco de las relaciones entre los familiares, por favor. No sé quién quiere hablar, Marta, Aliceto o Ailex.
Bueno, no, nosotros, pues en general, por los familiares, por WhatsApp, por teléfono, nos llamamos. Pero bueno, siempre uno tiene este grupo, los que fuimos allí somos los que somos más afines, que nos comunicamos más. Por eso fue que estábamos unidas. Pero bueno, allí sí supe que hubo madres que sí fueron allí. Y fueron, hay dos, hay hoy fue una que tiene su esposo preso, ella esperaba allí que nosotros pagáramos la multa.
¿Fueron en solidaridad?
Sí, sí, sí. Ellas estuvieron fuera allí de la PNR en la madrugada cuando nosotros estábamos detenidos.
Claro, porque también sabemos que hay presión por parte de la seguridad del Estado, ¿no? Para que no procedan, para que no se reúnan, para que no existe acompañamiento de otras personas.
Sí, sí, hay mucho...
miedo.
Hay mucho miedo también, mucho miedo.
¿Pero miedo de qué tipo?
Que después no puedan poner una multa, que no puedan llevarlo preso. Tienen miedo. Tiene miedo a manifestarse.
Yo les voy a hacer una pregunta. Antes de las protestas de sus hijos, en el caso de Marta y Lisset, creo que perdimos a Ailex, perdimos la línea telefónica. Bueno, la llamada. En el caso, vamos a comenzar contigo, Lisset. Antes de que Roberto Pérez Fonseca fuera a la calle, protestara, y bueno, por supuesto, lo condenaran después injustamente, ¿ustedes tenían algún tipo de inquietud de participar en el activismo dentro del país, algo así, o esto surge después del 11J?
No, esto surge después del 11J. Nosotros, nunca. Nosotros, claro, como ciudadanos de este país, sabíamos que esto no servía, podíamos protestar en la casa como hace el día todo el mundo, pero así públicamente no lo hacían.
¿Y los hijos de ustedes?
No, yo tengo dos hijos y ellos, la verdad que nunca, ellos nunca estuvieron de acuerdo con la situación del país.
Claro, pero
mira,
no.
Eso es una cosa que yo creo que ellos nacieron y ya me dijeron que no querían comunismo. Fue una cosa así, desde chiquito fue así.
¿Qué edad tienen Jorge y Nadir?
39 Jorgito y 38 Nadir.
Y 38 Nadir. En el caso de ellos, Marta, ¿tú había algún tipo de inquietud también, digamos, en el activismo opositor o esto surge después del 11J?
Bueno, mira, antes del 11J, a ver, mira, por ley de la vida los chiquillos míos estudiaron, somos cubanos de a pie y siempre luchamos porque nuestros hijos estudiaran. Jorgito mismo tiene una carrera de cibernético, Nadir licenciado en inglés. Ellos siempre decían, yo estudié esto gracias a mi papá y mi mamá, y a lo mejor si estuviera en otro país como extranjero no lo pudiera haber hecho. Eso siempre eran. Pero cuando empezó a pasar el tiempo, Jorgito por lo menos le hicieron un trabajo muy feo cuando estaba en la universidad, en el ISCA. En otro momento quizás pudiera denunciar. Uh-huh. Y de ahí Jorgito no trabajó más con el Estado. Bueno, no le permitían trabajar en ningún lado. Inclusive aquí se abrió el periódico, se abrieron varias cosas y ya no lo dejaron trabajar más. Entonces vino la pandemia, vinieron todas estas cosas y ellos ya se empezaron a sentir incómodos, empezaron a abrir los ojos, llegó el internet, que es lo más grande que hay. Y nosotros teníamos los ojos cerrados respecto a muchas cosas porque nunca nos habíamos metido en nada. Pero bueno, ellos sí, como muchachos, en fin, e inteligentes, empezaron a ver que las cosas estaban mal, que lo que pasaba en este país. Y claro que sí, empezaron a abrir los ojos. Por eso Jorge y Nadir salen el 11 de julio. Vieron que en ese momento podían expresarse todo lo que sentían desde chiquito, como dice Jorito en su directa. ¿Ves?
Y se unieron a otros también del barrio, me imagino.
Y se unieron a otros, claro, al toque de los calderos, a todo eso. El 11 de julio en San José de las Lajas fue muy lindo. Querrán decir que no, pero fue así.
Marta, ¿te sientes orgullosa de tus hijos o les recriminas que hayan salido a protestar?
No, yo me siento muy orgullosa de mis hijos. Me siento orgullosa porque mis hijos ese día expresaron lo que sentían, pero mis hijos se comportaron como hombres valientes, como gente de bien. Eso es lo más lindo que hicieron, fueron ser libres ese día. Y no tengo nada que avergonzarme de Jorge y Nadir. Son hombres íntegros, no cometieron ningún acto vandálico, no hicieron nada. Desgraciadamente es por eso que lo incriminan.
¿En el caso suyo, Lisette?
Bueno, la verdad es que yo nunca voy a olvidar la cara, los ojos de mi hijo cuando llegó a mi casa después de la manifestación. Era una alegría tan grande, una alegría tan grande, porque dice que en ese momento ellos se sintieron tan libres. Fue algo tan bonito. Para ellos fue algo que no había podido hacer nunca, algo que ellos... Todo lo que llevaban en su pecho ese día pudieron decirlo, pudieron manifestar lo que sentían. Yo, mi tío para mí es lo más grande que tengo y vivo muy orgulloso de mi tío.
Qué bonito. Bueno, no hay tiempo para más. Marta Perdomo, muchísimas gracias. Gracias a Lisette Fonseca, gracias a Ailex Marcano. Voy a mencionar sus nombres, los hijos, Jorge y Nadir Martín Perdomo, Roberto Pérez Fonseca, Ángel Jesús Vélez Marcano. Son algunos de los condenados injustamente después de las protestas del 11 de julio del 2021.
Esto es lo que nosotros llamamos el cubano de a pie.
Sí, señor.
El verdadero cubano de a pie.
Marta, Lisette, vamos a estar en contacto, por supuesto. Vamos a hacer más programas. Queremos saber cómo va la vida de sus hijos en la cárcel y cómo va la vida de ustedes también después de estas manifestaciones en la Catedral de La Habana.
Muchísimas gracias y hasta aquí entonces Tema a Fondo.